Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 26 de marzo. Hoy hemos encendido la linterna, ahora mismo en Málaga, desde el Centro de Arte de la Tauromaquia en Málaga, para toda España. Contamos la crónica general de la actualidad y analizamos todo lo que está ocurriendo y lo que tiene que suceder de aquí a la medianoche, a las 11 en Canarias. Dos días después del accidente del avión de Germanwings en los Alpes franceses, la investigación señala como la causa del siniestro un acto deliberado del copiloto. Según las conversaciones grabadas en la caja negra, el piloto se ausentó de la cabina. En ese momento, Andreas Lubitz, el copiloto, bloquea la puerta y acciona el botón que obliga a descender al avión. La torre de control trata de ponerse en contacto con el avión. No hay respuesta. En la grabación se escucha al copiloto respirar tranquilamente. En ese momento, el piloto trata de regresar a su puesto. Llama a la puerta para entrar, pero nadie responde. Los golpes en la puerta de la cabina son cada vez más fuertes. Andreas Lubitz sigue sin responder, se sigue oyendo su respiración. Y en el último minuto de grabación, que aparece en esa caja negra, se oyen los gritos de los pasajeros. Inmediatamente después, el avión se estrella en los Alpes franceses. Según un amigo suyo, el copiloto había pasado por una depresión durante el curso de formación. Estas son las novedades del accidente, en un día que nos deja otras noticias, como por ejemplo el rechazo del Tribunal Supremo a los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía, Griñán, y el exconsejero de Presidencia, Zarrías, y respalda la investigación de la juez Alaya del Tribunal Supremo. Lo hace el mismo día en que Susana Díaz ha iniciado la ronda de contactos para lograr apoyos en su investidura. El presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, se compromete a facilitar la investidura si el PSOE garantiza que la lista más votada gobernará también tras las municipales. La noticia es que las conversaciones almacenadas en la caja negra del avión de Germanwings, que el pasado miércoles se estrellaba en los Alpes franceses, con 150 personas a bordo, 50 de ellas españolas, apuntan a que todo se debió a una acción deliberada del copiloto, un joven alemán, Andreas Lubitz, de 28 años. La grabación de 30 minutos recoge cómo el piloto de la aeronave y el copiloto mantienen una conversación normal hasta que comienzan a hablar de la operación de aterrizaje en Düsseldorf, el lugar de destino, había partido de Barcelona. En ese momento las respuestas del copiloto comienzan a ser escuetas. El piloto abandona por unos minutos la cabina y es entonces cuando se escucha, se oye, según esas grabaciones, cómo un asiento se mueve y se bloquea la puerta. Bryce Robin es el fiscal al frente de la investigación.
Se escuchan varias llamadas del comandante a bordo pidiendo el acceso a la cabina de pilotaje, pero ninguna respuesta del copiloto. Al mismo tiempo se escucha también una respiración humana dentro de la cabina que se va a extender hasta el impacto final.
Esa es la versión, el relato del fiscal encargado de la investigación en Francia. Esa secuencia de los hechos hace pensar a los investigadores que el copiloto decidió estrellar de manera intencionada el avión contra los Alpes.
Por una abstención voluntaria, rechazó abrirle la cabina al comandante de a bordo y accionó el botón que programaba la pérdida de altura.
Andreas Lubitz, alemán de 28 años, entró a trabajar en la compañía aérea en septiembre de 2013. Contaba con 650 horas de vuelo, aunque interrumpió su formación unos meses. Según ha contado un amigo suyo, debido a una depresión, llegó incluso a realizar unas prácticas en el aeropuerto de Reus en diciembre del 13. La policía alemana está investigando el entorno del copiloto, ha registrado su apartamento y la casa de sus padres. La canciller Merkel se ha comprometido a llegar hasta el final de la investigación. Berlín, Rosalía Sánchez.
Hace 6 años, cuando todavía no había terminado su formación, Andreas Lubitz abandonó los cursos durante varios meses. Lufthansa no podía revelar el motivo de ese paréntesis, alegaba el secreto médico, pero un amigo del copiloto lo ha hecho. Ha comentado a Matthias Gebauer, que es un periodista del semanario Der Spiegel, que Andreas sufrió por entonces el síndrome de burnout, o dicho de otra forma, una depresión. Este dato, a falta de confirmación médica, resulta relevante para la investigación. Podría apuntar a la idea de un suicidio y quizá explicar lo que las autoridades alemanas venían calificando como inexplicable. Y sin embargo, había superado, todo hay que decirlo, lo ha confirmado el presidente de Lufthansa, todas las pruebas médicas y psicológicas. Su capacidad para volar, ha dicho, estaba aprobada al 100%. A la puerta de su casa en Düsseldorf y en la de sus padres en Montabaur hay apostadas furgonetas de la policía. Ambas viviendas han sido registradas esta tarde, pero las autoridades autoridades alemanas descartan, con las pruebas a su disposición, cualquier trasfondo terrorista. Todo apunta a un suicidio que, en palabras de la canciller Merkel, supera todo lo que éramos capaces de imaginar.
Suicidio que se lleva por delante la vida de otras 149 personas, con lo cual hay que hablar de otra cosa, además del suicidio, que se suicida es él. Los demás, no. La vicepresidenta del Gobierno aquí en España se acaba de referir a los nuevos datos de la investigación que se han conocido. Última hora, Congreso, Ricardo Rodríguez.
Y la vicepresidenta ha querido agradecer la rauda actuación de las autoridades francesas para esclarecer los hechos. A su llegada al Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido tiempo para esclarecer todos los extremos de la aterradora causa del siniestro, la evidente voluntad del copiloto de estrellar el avión. Así ha evidenciado su inquietud.
Le inquieta a uno muchísimo saber que una persona puede llevar a cabo una actuación de esa sabiendo que consigo se va a llevar por delante la vida de 149 personas, ¿no? Que una actuación personal pueda generar tantísimo dolor.
Ahora toca volcarse con las familias. En ello ha insistido la número 2 del Gobierno. Minutos antes, la ministra Ana Pastor ha advertido también de que la zona del siniestro complica la recuperación de los cadáveres, el lugar que la propia ministra ha sobrevolado y que ha definido con este calificativo: tremendo.
Los familiares de las víctimas han llegado esta tarde a ese lugar tremendo donde se coordinan las tareas de rescate de los cuerpos. Allí ha tenido lugar una ceremonia de homenaje a las víctimas. Enviado especial a los Alpes, Miguel Sánchez.
Han llegado hasta aquí a buscar respuestas, a intentar comprender lo incomprensible, como nos cuenta Sara Sirodenes, una asistente social que les ha acompañado.
Bueno, la gente quiere entender, normalmente. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones es difícil poder dar respuesta, ¿no?
Insiste en que lo único que se puede hacer es acompañarlas en el duelo. Cerca de 80 españoles han asistido a un homenaje presidido por las banderas de las nacionalidades de cada una de las víctimas. Han llegado en 7 autobuses, en lunas tintadas y cerrando las cortinas, para no compartir un dolor que es privado. De ahí ceremonia interreligiosa en Saint-les-Alpes antes de que la mayoría emprenda el camino de vuelta a sus casas.
Los nuevos detalles conocidos en el accidente han pasado factura a las aerolíneas en la bolsa, que han caído con fuerza. Hablamos de este y otros asuntos en la habitual reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 con Joaquín Mitmanos.
A lo que ha revelado la Fiscalía de Marsella se ha unido la subida del petróleo por lo que ocurre en Yemen. La suma ha dejado fuertes números rojos para las aerolíneas en bolsa. Lufthansa, la matriz de Germanwings, ha caído un 2,5%. Mejor le van las cosas a nuestra economía. El Banco de España dice que el crecimiento se acelera 8 décimas en el primer trimestre. La institución revisa al alza con fuerza la previsión para todo 2015 al 2,8%. Hemos hablado con el secretario de Estado de Hacienda, con Miguel Ferré. Apunta una de las claves de la mejora.
El efecto de la reforma fiscal ya se está empezando a notar.
A partir de las 9 contaremos además por qué afirma FDA que ninguna línea del AVE en España es rentable.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
El Supremo ha rechazado los recursos de José Antonio Griñán y de Gaspar Zarrías imputados por el caso de los ERE falsos de la Junta. El magistrado del Alto Tribunal defiende investigar los mismos hechos que la jueza Alaya. Por cierto que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha iniciado hoy la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria. Esta mañana se ha reunido con PP, Podemos y Ciudadanos. Esta tarde lo ha hecho con Izquierda Unida. El Congreso va a aprobar esta tarde la reforma del Código Penal con los únicos votos del Partido Popular. Una reforma que introduce, entre otras medidas, la prisión permanente revisable. También va a aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana que modifica la Ley de Extranjería para legalizar las llamadas devoluciones en caliente. Esto en un día, en una tarde en la que un minero ha fallecido y otros dos han resultado heridos tras derrumbarse parte de una mina en la localidad leonesa de Torre del Bierzo.
Contamos también la última hora en la Crónica Internacional con Manuel Ángel Gómez.
Aviones de Arabia Saudí están bombardeando Yemen, han bombardeado el Palacio Presidencial y el aeropuerto de la capital yemení. Lo han hecho dentro de una operación militar contra los rebeldes hutíes en Yemen, que cuenta con el apoyo de otros países árabes. El embajador saudí en Washington ha dicho que el objetivo es proteger y defender al legítimo gobierno yemení. Los rebeldes hutíes son chiíes y cuentan con el apoyo de Irán. En otra nación árabe, en Irak, aviones norteamericanos han atacado posiciones de los yihadistas de Daesh en Tikrit. Las tropas iraquíes están intentando desde hace días tomar esta ciudad iraquí en poder de los yihadistas. Y el ministro del Interior de Túnez ha asegurado que fue una célula de un grupo próximo a Al-Qaeda la que perpetró el ataque terrorista en el Museo del Bardo.
Acabamos de encender la linterna, hoy desde Málaga para toda España. Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre nos quedará la UCD.
El Producto Interior Bruto crecerá un 2,8% el año que viene, según el Banco de España. Es decir, la economía crecerá un 2,8%. ¿Y el Producto Interior Bruto de los españoles qué? ¿Cómo resuelves el caso, profesor?
Bueno, pues esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Y a mí qué? Nos la hacemos los españoles y se la hace también el gobierno. Sí. Los españoles porque queremos sentir el bienestar que supone un crecimiento.
Sí.
Y el gobierno porque piensan, especialmente sus gurús electorales, que eso repercutirá en el voto favorable del PP. ¿Es así? Puede que sí, puede que no. ¿Qué te voy a decir yo en la ciudad en donde fue alcaldesa Arriola, el experto del PP? Él sabrá.
Adiós, profesor, que te vaya bien.
Siempre nos quedará la UCD.
Adiós, 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 adiós. Siete y once minutos. En la Dirección General de Tráfico está Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en El Papiol, en la AP7 en Badía del Vallés, en la A2 en San Joan Despí y en Cornellà, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B23 en Esplugas y en la C58 en Montcada de Risac y en Terrassa. También tenemos a esta hora complicaciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 2 entre Canillejas y el acceso a la calle 30, en la A5 de salida por un accidente entre Alcorcón y Móstoles, en la A6 entre Majadón de la Florida, en la A1 en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos, y en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Villaverde, sentido A42, y desde Carabanchel hasta el barrio La Fortuna, sentido A5. En Sevilla también hay problemas, en la S30, en la conexión con la travesía de Bellavista, y en la Comunidad Cántabra también se van a encontrar con dificultades, en la A8 en Ontón, sentido Santander, a causa de un accidente.
Y el tiempo con Belmonte.
La lluvia se queda esta noche en el tercio norte peninsular, donde los chubascos podrán ser de carácter moderado en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. En el resto de la península y en las islas el cielo estará principalmente cubierto. Las temperaturas suben ligeramente, aunque en el norte seguirán rondando los 5 grados de mínima.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 14 grados y está nublado. Mañana las temperaturas máximas llegarán a los 20 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 ha habido un percance en el puente de los franceses que provoca retenciones desde Puerta de Hierro. Intensidad también en O'Donnell, Avenida de América, José Abascal, en la salida por Santa María de la Cabeza y en el enlace Castellana-Colón. La vacuna del neumococo vuelve al calendario de vacunaciones. Será para los bebés nacidos desde el 1 de enero, para los de finales del año pasado que tengan alguna dosis pendiente, y para unas 30.000 personas de riesgo. Esta vacuna protege de la neumonía, la sinusitis y previene algunos tipos de meningitis. El gobierno regional destinará 10 millones de euros para comprar 254.000 dosis. Sepan también que la Comunidad de Madrid ha recaudado más de 66 millones de euros por los impuestos a los bancos. Corresponde a más de la tercera parte ingresada en conjunto por las comunidades. Continúa la información en La Linterna en COPE.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Cuando se busca.
Con la primera luz del día se reanudan las tareas de rescate en los Alpes franceses.
Y quedan por recuperar mucho. Hay datos.
Que parece que hay datos, novedades sobre esa investigación, sobre esas labores de rescate. Encontró,
lo que contiene son las conversaciones entre los pilotos. Está un poco dañada.
Expósito siempre está pendiente para contártelo en la mañana.
COPE. Estar informado.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Verti pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en verti.es. Seguros para gente despierta.
Una mansión de esas, cielito lindo que se encienden cosas, dando una palmadita, cielito lindo, ay, si me toca.
Tienes tantas ganas de que te toque la primitiva, que ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Por cierto, ya he mirado lo de los 15 puntos y sí que los tengo.
¿Qué tienes el qué?
Los 15 puntos en el carnet, que los tengo.
¿Y?
Sigue habiendo gente que no sabe qué Línea Directa les está buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, ¿aquí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Rubén, ya tenemos escenario de la final de Copa del Rey de fútbol, el 30 de mayo, si no me equivoco, pero el lío estaba asegurado, fuera cual fuera el estadio, ¿no?
Sí, va a ser al final el Camp Nou, lo conocíamos ayer y hoy estamos preguntando, Juan Pablo, si suspenderías la final de la Copa del Rey si pitan el himno de España, como parece que va a suceder y como ha sucedido en otras dos finales de Copa del Rey entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Lo discutimos después de los titulares. El primero es noticia de última hora. Había reunión entre la Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes y la Liga para intentar desbloquear la venta centralizada de derechos de la tele que podría provocar una huelga. La noticia es que la Federación los ha plantado a todos, Melchor Ruiz.
Sí, un nuevo plante de la Real Federación Española de Fútbol, que ayer en Junta Directiva había anunciado su presidente Ángel María Villar que iba a estar presente. Pues bien, la noticia es que ni Ángel María Villar ni nadie de la Federación Española se ha presentado en esta reunión en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con un nuevo plante a los organismos, lo que ha dejado así de enfadado al presidente de la Liga, el señor Tebas.
Si ayer el presidente de la Federación Española de Fútbol dice que va a estar aquí y no está, pues bueno, es una falta de, como mínimo, de respeto, de seriedad, y a mí lo que me pone los pelos de punta en manos de quien está la Federación Española de Fútbol, desde luego es irresponsable, es inconsecuente. Es un osado, está causando muchísimo daño al fútbol profesional español. Hoy hemos recibido el mensaje que si no tenemos un real decreto de venta centralizada no es por la culpa del gobierno de España. El gobierno de España tiene la voluntad y también tiene la voluntad simplemente que los dirigentes de la Federación Española de Fútbol ratificasen el acuerdo que tuvimos hace 15 días con ellos.
Es noticia de última hora, acaba de pasar y lo estamos contando. Esto va a traer un lío importante en las relaciones. Incluso se habla de que la Liga está proponiendo ya que los clubes dejen de participar en las juntas directivas de la Federación Española de Fútbol. Vamos con el otro lío, que es el de la final de la Copa del Rey y esa posible pitada al himno español, Luis Munilla.
Iniesta dijo anoche en el partido de las 12 que no le gustaría que se pitase, pero hoy ha sido ambiguo en rueda de prensa. Desde Bilbao, el lateral Mikel Valenciaga ha eludido pronunciarse, igual que Sergio Ramos, porque aduce que él no juega la final. El presidente del CSD, Miguel Cardenal, dice que los pitos son germen de violencia, pide que se deje de hablar de ellos, y el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, cree que si se silba el himno no pasará nada y que lo de suspender el partido son tonterías políticas.
Donde sí va a sonar el himno será mañana, en Sevilla, donde juega la selección española de fútbol, partido oficial contra Ucrania, Miguel Ángel Díaz.
Desde las 7 menos 10 se está entrenando en el escenario del encuentro. La selección española aquí nunca ha perdido un partido oficial. Poca gente en el entrenamiento, en torno a 1.000 aficionados. Todavía quedan 10.000 localidades en las taquillas. De momento, Del Bosque no da pistas, aunque ojo porque Cazorla podría jugar con Silva y con Iniesta en el centro del campo, dejando en el banquillo de salida a Isco y a Fábregas.
Más noticias de fútbol, ya conocemos las sanciones para los que se presentaron a porrear los coches de los futbolistas del Real Madrid después de perder en Barcelona, Santi Duque.
La Comisión Antiviolencia, Rubén, ha propuesto multar de 3.001 euros y 6 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para estos tres aficionados que insultaron a Bale y a Gessé a la salida de Valdebebas, y además el jugador del Barcelona, Xavi, viaja a Qatar para valorar una importante oferta que tiene para fichar este verano por el Alsa del equipo, el ex equipo de Raúl.
Este fin de semana debuta Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 y hoy ha hablado de su accidente en Malasia. Allí está Carlos Miguel.
estoy bien físicamente, no me desperté en 1995, recuerdo todo lo que pasó en el accidente y además lo que recuerdo es que se bloqueó la dirección. Faltan algunos datos de telemetría que confirmen qué pieza exacta fue, pero eso es lo que pasó. Son las palabras que ha dicho Fernando Alonso en una multitudinaria rueda de prensa, la primera que daba desde su accidente el 22 de febrero en Montmeló, y en la que ha confirmado también que tendrá que sufrir este fin de semana con un McLaren que no está deportivamente a la altura.
Jornada europea de baloncesto. Euroliga, desde las 7 de la tarde está jugando en Turquía Unicaja contra Fenerbahçe. Emilio Guerrero.
Acaba de concluir el primer cuarto, Rubén, en la cancha turca. Ha salido bien el Unicaja de Málaga, aguanta la embestida del líder del grupo. De momento, a la conclusión del primer cuarto, 19 Fenerbahçe, 21 Unicaja.
Tenemos otro partido, además, a partir de las 9 de la noche, Dani Sanz.
Concretamente, el Armani Milán Baskonia. Hay más cosas en ciclismo. Vuelta a Cataluña, Van Garderen se ha llevado la etapa reina. Contador ha sido tercero a 8 segundos. En la general, Declercq es líder. Contador quinto a 28 segundos. Y en tenis, en Miami, Rafa Nadal ya conoce a su rival de mañana. Será Nico Almagro.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Con las ganas que tenéis de sacudiros, hay que ser sintéticos, ¿eh? Está por ahí Jorge Evia en Madrid. Hola, Evia.
Sintéticamente sí, hola.
Hola, Erifra de Madrid.
Hola.
Barcelona, Joan Baggiori, hola.
Hola.
Hola, Oliveros.
Hola.
En Barcelona los dos. Bueno, Oliveros y Baggiori dicen que no se debe suspender la final de la Copa del Rey si se pita el himno de España, y Evia y Erifrade dicen que sí.
Sí,
el hecho valorativo es muy importante.
Si estamos de acuerdo, como creo que estaremos todos, en que pitar un himno, sea el que sea, es una falta de respeto, y si estamos de acuerdo, como creo que estaremos todos, en que no queremos faltas de respeto en nuestro fútbol, y que además se está actuando, y se está actuando bien en ese sentido, desde un montón de instituciones, habrá que actuar también desde aquí, y habrá que poder que poner las medidas que sean necesarias para que esa falta de respeto que a tanta gente molesta y duele, pues no se realice como se viene realizando de manera sistemática.
Va a sonar a trabalenguas esto, ¿eh? Si el rey, que es el jefe de Estado de España, preside la final del Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey, y él y el himno de España son pitados mayoritariamente por unos aficionados, ¿qué sentido tiene que luego esos aficionados animen a sus equipos para que jueguen por el título de campeón de España, Copa de Su Majestad el Rey?
Yo creo que sería peor el remedio que la enfermedad si se suspende el partido. Yo creo que, y estoy de acuerdo ahí, hemos de hacer entre todos pedagogía para que todo el mundo tenga claro que no se debe pitar ningún himno, ni el de España, ni el de ninguna otra selección o país. Pero a partir de ahí nos encontraremos con una realidad, que es que va a llegar el 30 de mayo, va a sonar el himno de España en el Camp Nou, habrá muchos que silbarán, otros aplaudirán, muchos no harán nada, y cuando acabe el himno se debe jugar el partido con normalidad, que yo creo que al final lo importante es el partido.
Si el debate, Rubén, es si se ha de pitar o no, no se ha de pitar.
Claro.
Ni ese himno ni ninguno, evidentemente. Ahora, si el debate se ha de suspender, hombre, yo creo que es una ocurrencia sin sentido común. Yo no me imagino a los jugadores quietecitos y a los 90.000 espectadores desalojando el campo. A ver quién es capaz de hacer eso.
Recuerdo la pregunta, ¿eh? ¿Suspendería la final de Copa si se pita el himno, ¿eh? Esto viene de Francia, que es el primero que lo dijo, fue Sarkozy, que ya lo han dicho.
Y nunca más, por cierto.
Juan Pablo, ¿tú qué dices?
Ocurrencias.
Yo estoy con Oliveros en una cosa, que desalojar un estadio con 100.000 personas puede generar un problema mayor. Lo que sí haría es sancionar a posteriori, y a las aficiones que no respeten los símbolos que están en la Constitución y los símbolos que representa la competición, pues el año siguiente que jueguen a puerta cerrada la competición.
Se me ocurre
una sanción a posteriori, porque desalojar 90.000 personas de un estadio puede generar un problema mayor.
Como habla gente de suspender el partido, me parece una ocurrencia sin sentido común.
Digo que hay un problema que me parece que es Palomar, el que lo decía ayer también a esta misma hora, o a las 8:30, que se echa un poco en falta desde los clubs un llamamiento a la educación, a sus aficionados, sí, un llamamiento
lo que se está diciendo aquí ahora, claro.
Claro, un oye, por favor, vamos a no silbar, vamos a respetar, aunque luego los aficionados eso se lo pasen por donde se lo tengan que pasar o por donde se lo quieran pasar, pero que se vea que entre todos se hace un esfuerzo conjunto para que esa final sea pues un ejemplo y un evento deportivo como tiene que ser, y no una reivindicación política de ningún tipo. Entonces, ante esa falta de apoyo por parte de los clubes, claro, también se pueden plantear otro tipo de medidas, aunque solo sea para impulsar a los clubes a que ellos también pongan su granito. Sí,
es lo que decía de la pedagogía, que hay que por parte de todos, periodistas, protagonistas de la final, por parte de todos, pedirle a la gente que nos sirve. También te digo que yo creo que hablar tanto del tema puede llegar a generar un efecto contrario, y en algunos, cuanto más se hable del tema, algunos más ganas de pitar le van a entrar.
Pero es puede ser,
la postura de los clubes es fundamental en un sentido. En la sección de valores de la página web del Fútbol Club Barcelona dice que en el deporte el respeto es fundamental. fundamental, ya que se crean situaciones de tensión que hay que resolver de manera casi instantánea. Es necesario, por tanto, disponer por encima de los reglamentos y normas de este valor que garantiza las interrelaciones personales. Sección de valores del FC Barcelona.
A ver, la gente en la calle, Anaís Martí, ¿qué dice en Barcelona?
Pues que aunque sea una falta de respeto, no es motivo suficiente pitar el himno para suspender un partido.
No, no tiene nada que ver el fútbol con lo que la gente pueda expresar, nada que ver, deporte es deporte, y que algunos energúmenos sirven el himno, pues bueno, no se ha de suspender un partido de fútbol porque los cuatro chalados de la grada sirven un partido.
¿En
no,
Madrid qué dice la gente en la calle, Álvaro Madrid?
Pues como era de esperar, Rubén, la gente en la calle aquí en Madrid sí suspendería la final.
Por completo, sin dudarlo.
Hombre, claro, clarísimo. Me parece mal, pero no voy a suspenderlo, cada uno que opine.
Si quieren pitar, que no vayan al estadio.
No me gustaría que pitaran, pero no lo suspendería.
No sé si complicado he cortado a Oliveros o a Eri. Estaba terminando.
No, yo simplemente quería decir que a mí sí que me gustaría ver, por ejemplo, lo que decía Evia, ¿no? Ver a los dos presidentes, por ejemplo, ayer.
Eso es una buena idea.
Los cuatro estáis de acuerdo en una cosa, en que no os parece bien que piten el himno.
Vamos. Exactamente, eso no hay debate. O a los dos capitanes, Xavi y Gurpegui, por ejemplo, sentaditos ante los focos y decir, por favor, no piten el himno.
Guarden ustedes silencio y ya está.
Pero eso de decir que se suspenda el partido, pero bueno,
es un problema de orden público.
Están locos.
A ver, ¿qué dice la gente que se ha pasado a votar por cope.es? ¿Suspenderías la final de la Copa si pitaran el himno, Antonio Pérez del Castillo?
2.300 votos casi en cope.es y un resultado muy claro, el 92%, 2.100 votos, suspendería la final. Solo el 8%, menos de 200 votos, no tomaría esta medida si se pita el himno español.
Pues ha arrasado el sí, suspender la final.
Sí, sí.
¿Eh?
Voy a votar al final.
A las 8:30 te cuento qué compañero quiere de novio para su hija Sergio Ramos.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Perdón?
Sí.
Pero es el deporte habitual a las 8:30 de la linterna, ¿no?
Sí, eso es.
Correcto. Con Rubén Martín y compañía. Sigue la linterna encendida. Hoy desde Málaga para toda España, este centro de arte de la tauromaquia de Málaga. Aquí estamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.